A continuación, en Ñaño Morandú, Radio Rupive, la clase del segundo ciclo, sexto grado.
Hola chicos del sexto grado, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que hayan disfrutado con sus seres queridos. Le habla la profesora Juana Paola Espínola y hoy estaremos trabajando en el área de lengua castellana. Antes de iniciar nuestra clase, vamos a recordar un poquito la importancia de seguir adoptando las medidas de protección, como el lavado correcto y frecuente de manos, el uso adecuado de tapabocas, mantener el distanciamiento social para evitar el contagio y la propagación del coronavirus. Aprovechemos este espacio para interactuar e ir aprendiendo juntos. Para ello, debemos de tener en cuenta elegir un lugar apropiado en la casa, un lugar silencioso que les ayude a concentrarse, y también tener listo todos los elementos necesarios para la realización de la tarea, es decir, una mesa bien limpia, una silla acorde a la altura, tener a mano la cartilla, lápiz, bolígrafo, borrador, lápices de colores, sacapunta, regla y todo aquello que consideres necesario para la realización de la tarea. Y antes de empezar a escribir en mi cartilla, debo de asesorarme de que mis manos estén bien limpias. Es muy importante saber escuchar las indicaciones dadas y seguir las direcciones. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy entonces con el tema La leyenda del Ñandutí y receta y preparación del mbejú. Las capacidades que tenemos que lograr el día de hoy son: establece la secuencia de las ideas de los textos leídos, cuentos, fábulas, parábolas, leyendas, textos informativos como noticias y crónicas, y textos científicos breves. El siguiente dice: reconoce el significado o las ideas que transmiten recursos literarios tales como personificación, metáfora, sinestesia, repetición, ironía, hipérbole e imágenes sensoriales. Y la última capacidad dice: interpreta instrucciones escritas tales como reglas de juego, recetas de cocina, cómo manipular un objeto o utilizar unos electrodomésticos, indicaciones en prospectos médicos y orientaciones para la realización de las actividades propias de la edad. Muy bien, entonces, antes de iniciar la lectura, el primer ejercicio dice: antes de leer el texto, respondo oralmente las siguientes preguntas. Leo el título, La leyenda del Ñandutí, que eso vamos a hacerlo después. Menciono una leyenda que recuerdo y digo qué fenómeno pretende explicar. Eso es si ustedes conocen otras leyendas para ir recordando. Comparto con mi familia mis conocimientos acerca del tejido de Ñandutí. Entonces voy a ir respondiendo oralmente eso y luego pasamos al ejercicio número 2, que dice: disfruto con la lectura de manera comprensiva. La leyenda del Ñandutí. Cuenta la leyenda que existía una mujer morena, de aroma a jazmín, muy bella y amable, llamada Samimbi. Dos hombres, bravos guerreros guaraníes, luchaban por su amor. Uno de los jóvenes se llamaba Yasuñe Moñare, hijo de la luna, y el otro Ñanduguazú, que es avestruz. Una noche en que Yasuñe Moñare suplicaba con potente voz a Tupá, Dios, que lo ayudara a conquistar el amor de Samimbi, vio en lo alto de un enorme árbol una especie de delicado y terso encaje de color plateado. Era perfecto y la luz de la luna lo hacía aún más bello. Eso deslumbró a Yasuñe Moñare y entonces trepó al árbol para bajarlos y regalárselo a su amada. En ese instante también pasó por allí Ñanduguazú. Trepó al árbol, pero cuando quiso tomarlo, el frágil y suave tejido se desgastó al instante y comprobó que se trataba de una tela de araña. El amargo remordimiento persiguió por varias veces a Ñanduguazú, hasta que un día su madre logró sacarle el terrible secreto. La mujer pidió entonces a su hijo que la llevase hasta aquel árbol. Así lo hizo Ñanduguazú, y cuando ambos llegaron hasta el lugar, vieron con sorpresa que en ese mismo sitio se encontraba un tejido idéntico al anterior. La mujer, queriendo consolar a su hijo, que desde la muerte de Yasuñe Moñare vagaba sin rumbo por la selva, decidió regalarle un tejido igual al de aquel árbol. Para esto, la anciana se puso a estudiar con mucha atención el movimiento de las arañas mientras hilaban con tal perfección aquel encaje. Entonces tomó sus agujas de tejer y empezó a copiar los círculos y rectas que las arañas dibujaban, utilizando como hilo las hierbas blancas de sus cabellos. Así, la abnegada madre logró reproducir el singular tejido de las arañas, al que llamó Ñanduti. Muy bien, así entonces, luego de haber escuchado la lectura, pasamos al ejercicio número 3. Pienso y completo de manera reflexiva. ¿Quiénes disputan el amor de la mujer? Vamos a ver si recuerdan un poquito la lectura, que eran dos guerreros guaraníes que tenían su nombre en guaraní. Entonces vamos a buscar en el texto que está en la primera parte, ya dice luego quiénes son. Y voy a escribir en esos renglones. Luego dice, ¿quién logró conquistarla y cómo? ¿Quién fue el que lo conquistó? ¿Uno de esos dos hombres guerreros fue el que le conquistó? ¿Por qué le llevó, dice, ese hermoso tejido, verdad, de la casa de la araña que vio en un árbol? Entonces vamos a recordar la lectura y vamos a escribir en esas líneas, ¿quién logró conquistar su amor? ¿Y cómo, dice? ¿Cómo la conquistó? ¿Qué hizo para conquistarla? ¿Le llevó tal cosa? Entonces voy a pensar y voy a escribir nuevamente ahí. Luego dice, ¿cómo se resuelve el conflicto entre ambos jóvenes? ¿Cómo se resolvió ese conflicto entre los dos? Voy a leer nuevamente y voy a ir contestando en esas líneas. El último dice: explica brevemente cómo nació el ñandutí. Eso es lo que la leyenda nos está contando. ¿Cómo nació el ñandutí? Cuando dos jóvenes guerreros querían impresionar a su amada para conquistar su amor, vieron en el árbol, ¿verdad? La telaraña, la llevaron, pero cuando uno de los jóvenes agarró, dice que se disolvió todo. Entonces, la mamá, queriendo consolar a su hijo, ¿verdad?, empezó a tejer, dice, mirando cómo lo hacían las arañas. Y de ahí dice que nació el ñandutí. Voy a escribir entonces en esas líneas de abajo. Muy bien, seguimos. Abajo dice: me informo. La leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos o maravilloso del folclore, que en su origen se transmite de forma oral. Características de una leyenda: tiempo y lugar. Este suele ser mucho más precioso que en un cuento, ya que ocurre en un momento específico, aunque pasado, y suele estar ligado a una región determinada. Ficción. También se presentan seres fantásticos, como hadas, ángeles y bestias, aunque también contienen seres que pueden denominarse protagonistas. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la leyenda? Su principal meta es darle sentido a una sociedad o cultura, detallando sus orígenes y algunos rituales. Muy bien, el ejercicio de abajo dice: analizo la palabra destacada en cada frase y rodea la opción que corresponde a su significado según el contexto. Tenemos ahí las palabras que están más oscuras. Esas son las palabras destacadas. Y voy a buscar lo que están a su derecha, cuál es su significado. Me puede ayudar también el diccionario en este caso, ¿verdad? Dice: bravos guerreros guaraníes, pero solamente voy a buscar el significado de bravos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Alegre, malos, valientes o fieros. Entonces, puedo hacerme la idea de bravos guerreros, que puede ser alegres, malos, valientes o fieros. Entonces, voy a encerrar en círculo lo que corresponde a su significado. La letra B dice: Yasuño Moñaré suplicaba. Suplicaba. ¿Qué quiere decir suplicaba? Rogaba, amenazaba, exigía, lamentaba. Entonces voy a encerrar en círculo cuál es lo que significa eso. La letra C. El frágil y suave tejido se desgarró. Desgarró. ¿Qué quiere decir? Cosió, desdibujó, rompió, desapareció. Porque dice que cuando agarró la telaraña, se desgarró, dice, ¿verdad? ¿Qué pasó? Desapareció. Entonces voy a encerrar en círculo el significado que corresponde. El singular tejido de las arañas. ¿Qué significa singular? Simple, común, hermoso, original. ¿Qué significa singular? Porque dice el singular tejido de las arañas. Entonces, ¿cuál es su significado? Voy a encerrar en círculo. bien, el ejercicio número 2 dice: extraigo del texto la expresión que muestra los sentimientos que llegaron a Ñandú Guazú a matar a su rival. Voy a volver a leer entonces el texto y voy a contestar en estas dos líneas qué fue el sentimiento que le llegó a él para matar a su rival. Muy bien, ejercicio número 3 dice: pareo la imagen sensorial con su ejemplo. Y ahí en un cuadro tenemos que las imágenes sensoriales son recursos literarios que enriquecen la expresividad del texto. Se relacionan con los 5 sentidos y según a cuál de ellas estimula se clasifican en visuales, que habla de la vista, auditivas, que habla del oído, táctiles, que es del tacto, gustativas, que es del gusto, y olfativas, que viene del olfato. La combinación de 2 o más tipos de imágenes se llama sinestesia. Y el ejercicio dice, tiene un paréntesis al lado donde vamos a poner la letra que corresponde. A corresponde a visual, B a auditiva, C a táctil, D a gustativa, E olfativa y la letra G significa cuando se usan 2 imágenes sensoriales juntas, que es sinestesia. Leemos entonces el primer ejercicio. Dice: el triste lamento del joven guaraní. ¿Cómo yo sé que él se estaba lamentando? Triste lamento, dice Ana. Cuando nosotros escuchamos que alguien está diciendo algo, se está lamentando, ¿qué uso? ¿Uso la vista, el oído, el mano táctil, gustativa, que es la lengua, la boca, olfativa, la nariz, y sinestesia cuando uso 2? Entonces, cuando yo estoy escuchando el lamento de un joven, estoy escuchando, entonces auditivo. Voy a poner la letra B de bebé en el primer paréntesis. El siguiente dice: el olor de la sangre de Yasuñe Moñare. El olor, ¿qué uso para saber el olor? Olfativa, la letra E. Entonces voy a colocar la letra E. Los oscuros y dulces ojos de Samimbi, dice, ¿verdad? Oscuros es lo que yo puedo ver y dulce es lo que yo puedo degustar. Entonces ahí estoy usando 2 imágenes sensoriales, entonces va a ser sinestesia, va a ser la letra G. Luego dice: el negro corazón de Ñandú Guazú. ¿Cómo sé que tiene el negro corazón? Ahí ya es más facilito ya para ustedes, ¿verdad? Voy a poner la letra que corresponde. El sedoso tejido de las arañas en el árbol. Sedoso, dice. ¿Cómo sé que es sedoso? Únicamente tocando, ¿verdad? Entonces voy a poner la letra que corresponde. El agrio sabor de la victoria de Ñandú Guazú, dice. El agrio sabor. Ahí ya me dice todo ya. El sabor, ¿con qué voy a relacionar? Con gustativo. Entonces voy a poner la letra que corresponde. Muy bien, entonces ahora pasamos al ejercicio número 4. Dice: marca subrayando la idea central del texto entre estas opciones. Letra A dice: el indio encontró el mejor regalo para su amada. O la letra B, ¿de qué habla el texto? La historia de cómo se originó el Ñandutí. El amor de una madre es inagotable. La madre y el hijo conversaban tiernamente. ¿Cuál es la idea central? ¿En qué es lo que se concentra nuestro texto? Ahí ya tengo. ¿La historia de qué? Voy a subrayar entonces de la idea central del texto. Ejercicio número 5. Afirmo que esta lectura es una leyenda porque tiene las siguientes características. Y voy a completar entonces en esas líneas, porque tiene un tiempo y un lugar, ¿verdad? Dice que pasó ya hace mucho porque es una leyenda, ¿verdad? Y está ligada a nosotros, a lo que es nuestro Paraguay. Luego dice, no dudo que el ñanduti es artesanal porque, dice. No dudo que el ñanduti es artesanal porque. Existe una leyenda, ¿verdad? Existe una leyenda del ñanduti, entonces voy a escribirlo ahí. Y estas lecturas es folclórica, ¿debido a qué? Nosotros tenemos el ñanduti, ¿verdad? Nosotros somos un país rico en folclore, ¿verdad? Porque esto es parte nuestra. Tenemos la leyenda y también hermosos trabajos que son de ñanduti. La mamá del indígena enamorado tejió el encaje a causa de qué. Y tenemos ahí una línea donde vamos a escribir. Y voy a volver a leer el texto para ir completando. Luego dice, y tuvo la consecuencia de, y me pide otra vez ahí escribir cuál fue la consecuencia de que la señora empezó a tejer. Luego dice, en el número 6, dibuja la escena que más te agradó. Voy a dibujar la parte que más me gustó. Si es donde estaba la ancianita tejiendo, como muestra ahí, y por el árbol la telaraña, ¿verdad? Si fue eso lo que me gustó, entonces voy a dibujar bien bonito y voy a colorear. Ejercicio tenemos una receta y preparación del mbejú, dice. El mbejú es una herencia de la cocina de origen guaraní, español jesuita. Es tradicional y de gastronomía de Paraguay, dice. Mbejú mestizo. He probado varias formas de preparar, pero ninguna me gustaba. Seguí buscando hasta que lo encontré. Esta receta me encanta. Queda exactamente como me gusta que quede. Espero que te guste a ti también, dice. Y te da los ingredientes. 500 gramos de almidón de mandioca, que 500 gramos significa medio kilo de almidón de mandioca. 100 gramos de harina de maíz. Eso es para agregar para hacer el mbejú mestizo, porque varias veces comimos solamente el mbejú que es con almidón, no con harina de maíz. Entonces el mbejú mestizo se hace agregando 100 gramos nomás, o sea, un poquito nomás de harina de maíz. Luego dice 120 gramos de manteca sin sal o grasa. Medio más o menos de tazas de leche, dice. Eso de acuerdo a la masa uno va agregando. 300 gramos de queso paraguay cremoso. Y sal a gusto, dice. Y nos explica ahí abajo cómo se prepara el mbejú. Seguro que mamá suele preparar, luego un mbejú sabe preparar, ¿verdad? Pero esta es una preparación. Si siempre comí el mbejú sin harina de maíz, ahora es el momento de que puedan preparar entonces con harina de maíz para que sea mbejú mestizo. Pasos para preparar, dice. 1. Mezclar el almidón junto con la harina de maíz y la manteca o grasa. yo usé manteca, de preferencia fría. Ir incorporando en forma de arenado, frotando la mezcla entre los dos. Número 2. Agregar de a poco la leche, hasta que la masa tenga una consistencia no húmeda ni seca. Luego el queso, el cual antes lo desmenuzarás. Pon un puño de masa en tu mano, aprieta, y si se forma una masa compacta que luego se deshace con facilidad, está lista. Número 3. Rectificar la sal. Aparte, ir calentando la sartén con unas gotitas de aceite con sabor suave. Cuando el sartén esté bien caliente, agregar la masa, la cantidad que creas necesaria. Eso sí, no tan gruesa, ya que corres el riesgo de que no se cocine bien pareja. 4. Girar, siempre verificando que haya quedado bien dorada la parte de abajo, y listo. Manos a la obra. Ahora, a preparar el mbejú. Con ayuda de mi familia, preparo un rico mbejú. Comparto con los miembros de mi familia. No olvides enviar las evidencias a tus profesores. O sea que tengo que enviar la evidencia ya en comiendo el mbejú o preparando el mbejú, ¿verdad? Para que la profe pueda ver que realizaron ese ejercicio. Muy bien. Y para ir culminando, vamos a ir leyendo los indicadores que teníamos que lograr el día de hoy con esta clase. Número 1 dice: interpreta el texto con preguntas explícitas, respuestas que están en el texto. Si lo logré, voy marcando. Identifica el mensaje del texto. Escribe un resumen sobre el contenido del texto. Reconoce el significado o las ideas que transmiten los recursos literarios, que son las imágenes sensoriales. Interpreta el contenido del texto a través de dibujo. Prepara un rico mbejú. Toma las precauciones necesarias para la preparación del mbejú. Y comparte con la familia la preparación del mbejú. Voy marcando si lo logré. Y si me costó un poco, voy marcando en proceso de logro. Muy bien, entonces así damos por culminado la clase del día de hoy. Y si tuvieron algún inconveniente en algún ejercicio, no duden en consultar con la profesora, ya que ella aclarará sus dudas. También les seguimos invitando a seguir leyendo diferentes tipos de textos para enriquecer el vocabulario y lograr la lectura fluida. No olviden, aquel niño que lee será un adulto que piensa. Hasta el próximo lunes, queridos niños, nos volvemos a encontrar. Un beso y un abrazo para todos.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la escolar básica Ñaño Moarandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.